Le doy gracias a Dios por el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y no es cualquier cosa. Y bueno, Padre, pues ¿a quién iremos? Como dijo el apóstol, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y henos aquí, Señor. A veces por nuestra propia mente pasa el hecho de que la liturgia en nuestra iglesia tiene que ver en gran medida con la predicación de la palabra. Los himnos nos invitan a pensar en nuestro Señor, en sus promesas. Y realmente el alma necesita esto, Señor. Dice, tú mismo nos enseñas que te agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y te damos muchas gracias por el compañerismo, te damos muchas gracias por la comunión, el partir el pan juntos. Pero gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por tu santa palabra. Te damos gracias porque podemos llevar una Biblia con nosotros y leerla en casa. Pero tú mismo también, Señor, parte del plan y del cómo conducirnos en la casa de Dios es que tú has establecido pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tú has querido a través de un elemento humano edificar a tu pueblo. Lo hiciste a través de los patriarcas, los profetas. Y ahora en este tiempo nos quieres hablar a través del Hijo y ayúdanos a ser solamente un canal por el cual tú vengas a edificar a tu pueblo, Señor. Bendice, te lo ruego, que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En este capítulo 13 de Hebreos, que viene de alguna manera a traer algunos, la conclusión de esta preciosa carta, importante carta, hay muchos aspectos prácticos que se mencionan. A la diestra del Padre está nuestro sumo sacerdote. Y podemos acercarnos confiadamente a Él hasta el trono de la gracia. Él es el que nos permite pasar por aflicciones a fin de que seamos perfeccionados. Él es el que nos hace aptos. Él es el que nos dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos y que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Se nos presenta también como un padre amoroso que disciplina a sus hijos, no como nosotros los padres que los disciplinamos y los instruimos como bien nos parece, pero Él para que participemos de su santidad. El libro de Hebreos se ha convertido en estos recientes meses en nuestra iglesia en un libro, creo, muy apreciado. Pero por supuesto, no es más que en alguna otra porción de la Biblia. Pero gracias a Dios porque Él nos ha hablado por el Hijo. Pero en este capítulo 13, vemos una, si podemos decirlo así, usando este término teológico, una unión hipostática entre la realidad de pastores y el gran pastor de las ovejas. Cuando hablo de una unión hipostática, me refiero a, es un término teológico que se usa desde diferentes perspectivas. Creemos en la unión hipostática del Señor Jesucristo, es decir, la unión de dos naturalezas en una misma persona. Existe la unión hipostática de la revelación de las Escrituras a través del Espíritu Santo, pero a través de santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la unión de dos esencias que al unirse o al fundirse, podemos decirlo así, trabajar juntas, se convierte en una en una unidad que Dios usa. Tenemos también, y también se presenta como aspectos paradójicos, de dos verdades en cuyos extremos podemos, al parecer, pueden ser que sean contrarias, pero son la realidad de algo que es uno en sí. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y vemos esto como parte de un principio en la palabra del Señor. Esencias que se unen para llevar a cabo el propósito de Dios. Tenemos un esposo y una esposa. Tenemos un padre y una madre. Y a la falta de uno, Dios viene a suplir de otra manera lo necesario. Él siendo un esposo o usando a otras figuras paternas o varoniles. En la misma Biblia encontramos a Pablo presentándose o hablando de a su hijo Timoteo, aunque no era su padre biológico. Dios así trabaja. Dios capacita a través de su Espíritu Santo. Y Dios se deleita en manifestarse a través de la naturaleza humana. En sí, ya lo mencionábamos hace unos instantes, en el plan perfecto de la redención, Cristo participó de carne y de sangre. Cristo, Dios, el Verbo se hizo carne. Y encontramos en el libro de Efesios que tenemos un Dios, una misma vocación, un solo Dios, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero luego encontramos que Cristo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas y finalmente dice pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. En Efesios 5 se nos habla de la relación entre los cónyuges y luego en Efesios 6 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Debemos obediencia a Dios, pero debemos obediencia a Dios a través de nuestros padres. Y por supuesto puede llegar el punto en el cual será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando los hombres dejan a un lado los principios de la palabra del Señor. Así que esto no es una imposición de hombres. Creemos es parte de la voluntad de Dios. Tenemos liderazgo, aún desde la perspectiva nacional y mundial. Y vemos que en la misma Biblia encontramos que Dios ha establecido reyes. En este caso, príncipes de las naciones. Y Dios es el que pone y quita reyes. Y debemos orar por aquellos que están en eminencia, dice la palabra del Señor. Y debemos honrar al rey. Así que no se nos haga algo ajeno a nuestra propia vida el hecho de tener aquellos que gobiernan sobre nosotros. Vuelvo a mencionar, para bien de que aquellos que no han escuchado, que tres veces en el capítulo 13 del libro de Hebreos se presenta la palabra, o se traduce o se escribe la palabra pastores. Es un verbo, es un participio, que es un verbo o es un sustantivo con acción, donde habla de aquellos que gobiernan o lideran sobre vosotros. Nuestra versión ha decidido, o mejor dicho, los escritores, los traductores, la versión 60 de la Reina Valera, traducir pastores. En la versión King James se traduce aquellos que gobiernan sobre vosotros. Those that rule over you, aquellos que gobiernan sobre vosotros. Pero vemos en el contexto que habla de personas que nos hablan la palabra de Dios. Por ejemplo, vea en Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores. Otra vez, la palabra pastores allí no es la palabra griega poimen, que es pastor. Es una palabra que es un participio que habla de la acción de alguien que lidera a una persona. Puede referirse a un padre, a una madre, puede referirse a un maestro, puede referirse a un pastor, puede referirse a un ministro de la iglesia, puede referirse a un líder de un grupo, ¿verdad?, que está ayudando a determinado grupo con un propósito. Pero en este contexto, por supuesto, nos habla en el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Entonces tiene que ver estos que lideran sobre ustedes, hablando en el contexto, ¿verdad?, de la carta, hablan o hablaron en un pasado la palabra de Dios. Primero enfatiza aquellos que estuvieron sobre ellos en el pasado. Ellos te hablaron la palabra de Dios, y considera tú, creyente, hoy día, cuál haya sido el resultado de la conducta de ellos e imita su fe. Sigue lo que te enseñaron, imita su fe, al tú considerar cuál haya sido la conducta de ellos. Pero luego, versículo 8, nos habla de cuál debe ser el modelo. Jesucristo es el modelo. Versículo 8 de Hebreos 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es interesante, y el siguiente versículo dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es Cristo el núcleo, es Cristo lo que mantiene el balance, el equilibrio. Es Cristo en la vida de aquel, usando la expresión aquí, que se convierte en un pastor para nuestras vidas. En uno que gobierna, que lidera para nuestras vidas. Y la Biblia misma nos dice, ¿verdad?, que debemos poner nuestros ojos, el mismo Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, está aquí, si se fijan, otra vez, esta relación entre pastores y Jesús. Aquellos que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Luego en el versículo 17, que es el versículo que leíamos hace unos instantes, en Hebreos 13 y 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Hemos dicho otras veces y lo repetimos que la palabra aquí, obedecer, es el término griego que significa persuadir. Persuadir más que una obediencia por mandato. Es déjate persuadir. Hay alguien que Dios ha puesto para guiarte, para enseñarte, para darte palabra. Déjate persuadir. Obviamente no se... No se quiere violentar la independencia de cada persona. Pero obviamente es obvio que necesitamos quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos persuada, para entonces nosotros tomar nuestras decisiones. En sí, vemos aquí en obedeced a vuestros pastores, ese versículo, y sujetaos a ellos. La palabra sujetaos es el término griego, hupeikeite, que significa o expresa más bien el rendir de la propia voluntad al juicio de otro y el reconocer una autoridad establecida mientras se mantiene una independencia personal. Se mantiene una independencia personal. Tuvimos padres, me refiero, nosotros que estamos mayores, y ellos los venerábamos por un poco de tiempo, dice la Biblia, o mejor dicho, los venerábamos y ellos por un poco de tiempo nos guiaron. El Señor Jesucristo, el mismo apóstol Juan, mejor dicho, tuvo discípulos. Que llegó el día, si usted se acuerda, que ellos dejaron a Juan y vinieron a Jesucristo. El mismo Juan les dijo, ¿verdad? Ellos, he aquí el Cordero de Dios. Y recordamos en Juan capítulo 1 que Juan y Andrés dejaron a Juan y siguieron a Cristo. Y Cristo voltea con ellos y dice, ¿qué buscáis? Y le preguntaron, Maestro, ¿dónde moras? Y se convirtieron en discípulos de Jesús. El propósito de Juan el Bautista no era ser un señor sobre sus vidas, sino literalmente guiarlos a Cristo. Después vinieron con Juan en el capítulo 3 de Juan y dijeron, Maestro, aquel que bautizaste bautiza más de los que tú bautizas. Y él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, yo soy él. Y usa esta ilustración, ¿verdad? Que el amigo del esposo se goza con el esposo porque la esposa pues se casa con el esposo. Y así los padres, los hijos no los vamos a tener siempre en nuestra casa. Ellos van a llegar el día que van a tomar sus propias decisiones. Pero hay momentos, hay el tiempo en el que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, tienes que hacer esto. Y no vas a hacer otra cosa, vas a hacer esto. Pero poco a poco nosotros mismos sabemos que llega un momento en que lo que es una ley al principio en su edad temprana, buscamos que se convierta en un principio para sus vidas. Que guíe sus vidas. Estoy seguro que ninguno aquí pudiera decir, no, ¿para qué necesitamos padres? No, necesitamos padres. O alguien pudiera decir, ¿para qué necesitamos maestros? No, gracias a Dios, necesitamos maestros. Y aún en Efesios capítulo 4, perdón, cuando habla de que Dios ha constituido pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino creciendo en amor. Y luego habla de las coyunturas que se unen mutuamente y se ayudan mutuamente. Entonces ya lleva a esto no solamente a la importancia de un liderazgo espiritual, sino la comunión con otros de la misma fe y orden que son de ayuda para nuestras vidas. Nadie puede decir yo soy absolutamente independiente. Nadie puede decir eso. Hay de aquel que llega a pensar eso. Finalmente, todos somos dependientes de Dios. Yo soy absolutamente independiente. Bueno, a lo mejor tienes una herencia, no lo sé, pero aún así dependes. Tienes mucho dinero, no tienes trabajo. Alguien que tiene trabajo, pues no eres absolutamente independiente. Tienes tu patrón, tienes que llegar a cierta hora, ¿no es cierto? Cumplir con ciertos requisitos. Dice, yo tengo dinero, todo el dinero del mundo, no puedo, no dependo de nadie. No, depende tal vez de la bolsa de valores, depende de cómo está el interés, depende de muchas cosas. Y dependes aún de que se la lleve bien nuestro país con otros países y que no haya guerra, porque si no, lo que tienes se te acaba. Nadie es absolutamente independiente. Nadie. Nadie puede decir, hoy voy a vivir. Como dice el libro de Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos y vendremos, ¿verdad? Cuando no sabes de qué será el día de mañana. Que por el contrario, debieras decir, si el Señor quiere. Así que, esto es parte del plan de Dios, y yo lo voy a decir así, esto es parte de la voluntad de Dios. Y aquel que no sabe someterse, nunca sabrá ser un líder. Aquel que no sabe obedecer, no está capacitado para guiar a otros a obedecer. Y el Señor aquí lo presenta, obedecer a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Escucho otra vez la palabra pastores. se refiere a otros. Y yo lo enfatizo, ¿sabe por qué? Porque nuestra iglesia, y la verdad no es que haya un espíritu de falta de sumisión, pero tristemente en el cristianismo hoy en día hay una tendencia a veces, en algunos aspectos, a una especie de autoridad pastoral donde prácticamente pudiéramos decir que es dictatorial. Y al punto que las almas son lastimadas. Pero aún el Señor Jesucristo o el Dios, nuestro Dios, ¿se acuerdan de la profecía de Malaquías capítulo 4? Que cuando viniera el Señor haría volver el corazón ¿de quién? De los padres a los hijos. Y el corazón de los rebeldes. Así dice en Malaquías. En el corazón de los rebeldes, ay, no recuerdo esa expresión. Algo decir de los a los justos. Entonces, habla de una armonía entre personas, que hay una relación de subordinación entre ellos. Un día yo fui hijo, un día seré padre, un día seré abuelo, un día fui un obrero, un día seré un patrón, no lo sé. Y aún en la misma iglesia, aún en el cuerpo de Cristo, aún nos dice la Biblia que no tenemos lucha, fíjese, escuche este versículo, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aún entre los ángeles caídos hay un orden de subordinación. Y no quiere decir que sean ahora sí que angelitos, ¿no? Aunque son angelitos, pero caíditos. Pero hay otros ángeles superiores que tienen que mantener orden. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que una casa dividida contra sí mismo no va a poder prosperar. Inclusive cuando le dijeron, es que tú por Belcebú saca los demonios. ¿Cómo va a sacar los demonios, verdad, por Belcebú? Una casa dividida entre sí misma no puede prosperar. Y hay un principio de orden, hay un principio de una relación, de subordinación. Siempre, y Mateo 11:29 no solamente para los laicos de la iglesia, no, es para los pastores también. Y ya sabe lo que dice Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Roboam no supo distinguir y sí, tristemente, se dejó llevar por el consejo de los jóvenes cuando quiso establecer su autoridad. Ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, y los ancianos le dijeron un gran consejo. Primero de Reyes, capítulo 12, Primero de Reyes 12, se acuerda que él vino, ¿verdad?, cuando vino el pueblo y le pidió que, pues que alivianara o disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. ¿Quién era el padre de Roboam? Salomón. Versículo 5 de 1 de Reyes 12 dice, él les dijo, idos y he aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú, era el rey, le dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién será el primero en el reino de los cielos? El que fuere el servidor. Si tú sirvieres a este pueblo, lo sirvieres, y respondiéndoles, versículo 7, buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, o que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y la historia la sabemos, y si no la sabe, Roboam perdió el reino y la lealtad de sus súbditos. Que yo creo venían, no era algo que estaban inventando. Hay una dura servidumbre en todas las monarquías, ¿no es cierto? Hay una dura servidumbre. Aún pudiéramos decirnos, si nosotros creemos en una teocracia, podemos decir que es una dura servidumbre en el sentido de que implica sacrificio, pero con gusto lo hacemos. ¿Amén? Pero he aquí este llamado a un líder para ser un siervo. Y finalmente, amados hermanos, ¿qué fue lo que hicieron aquellos pastores que debían... de los cuales ellos debían acordarse? ¿Qué les hicieron? Les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué debían considerar? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Estos hombres eran de bendición, de ayuda para estos hebreos. Entonces, cuando Dios dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. No tenemos que sentir que está siendo violentada nuestra independencia. Tenemos que dar gracias a Dios que Dios no solamente nos da su palabra, sino ha dado hombres, mujeres que nos enseñan su palabra. Incluyo mujeres por el hecho de que una madre puede ser una mujer. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es el primer consejo en el libro de Proverbios después del principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. ¿Cuál es el consejo? Hijo mío, hijo mío, no dejes, déjeme leérselo, disculpen hermanos, mi mente anda, ya no está tan fresca como antes. Dice, y no menosprecies el consejo de tu madre. Así dice, es Proverbios 1, 10. Hijo mío, no es ese, el 9, el 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. El mismo Pablo, ¿se acuerdan en la carta a Filemón? Lo que le dice. Dice, aunque yo tengo verdad, te puedo obligar a hacer esto. Te lo digo verdad, pues porque tú también te me debes. Y sé que harás mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Y el consejo que Pablo le estaba dando a Filemón era un buen consejo. Recibe, Onésimo, tu criado, que antes te fue inútil y ahora te es útil. Y estoy seguro, la Biblia no lo deja escrito, pero hubo momentos muy bendecidos entre Filemón y Onésimo. Ahora trabajando juntos en armonía, como siervos, como hijos de Dios. Ahora, Onésimo, yo creo que no llegó. A ver, Filemón, tranquilo, ¿no? Yo también soy hijo de Dios. No, si eres hijo de Dios, hermanito, pero sigue siendo un siervo. Y el Señor lo tenía así. Pero yo creo que no hubo ese espíritu. Yo mismo lo estoy aquí creando, ¿no? Con esta especulación. No hubo así. Qué bendición, como dice la Biblia, que debemos servir mejor a aquellos que son hermanos. Hermanos. Entonces, es parte de la voluntad de Dios esta relación. Que si hay un encargado de fulana cosa, y un hermano que esto, uno dijera, bueno, es que yo, sencillamente sométase. Dios ha de guiar. Es que si yo, a mí me lo hubieran pedido, yo lo haría así. Pues no te lo pidieron a ti, se lo pidieron a Él. Y muchas veces, somos muy buenos solamente para señalar, pero a la hora de que hay que tomar la batuta, como dicen, no estamos dispuestos. Porque sabemos lo que implica. ¿Qué implica ser ejemplo? Llevar a cabo lo que nosotros estamos diciendo. Estar allí. Y muchas veces no queremos esa posición porque no estamos dispuestos a vivir de acuerdo a eso. Pero hay algo también interesante aquí en Hebreos 13, 17, hermanos. Mire, por favor, tratando de desmenuzar este pasaje, Hebreos 13, 17, dice aquí la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores. Lo vuelvo a decir, es déjate persuadir y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ahora, fíjese lo interesante de esto. Ellos velan por vuestras almas por como quienes han de dar cuenta. Este lenguaje habla de que estos hombres, o mujeres, por el término, no se autoestablecieron, sino los escogió Dios como atalayas. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, de ellos decidieron, no, yo voy a velar por las almas, yo... No, aquí el asunto es, Dios los puso allí, ¿con qué propósito? Velar por las almas. Y también tienen la responsabilidad de dar, ¿qué? Cuentas. No es una posición autodefinida. Digo, cualquiera se puede autodefinir, ¿verdad? Como pastor o como eso, ¿verdad? Pues si tiene dinero y le va a dar a la gente para que venga a su iglesia, ¿verdad? Y yo voy a ser el líder sobre ustedes y yo voy a... Bueno, pues sí. Pero si es algo de Dios, no funciona así. No funciona así. Este pasaje, yo lo he visto, y créanme, hermanos, yo no estoy aquí tratando de echar agua a mi molino, como dicen, ¿no? Hablando de estas cosas. Estoy tratando de ser neutral y claro en la palabra del Señor. Yo veía este pasaje cuando decía, velan por vuestras almas. Yo lo veo, yo como pastor, bueno, es una responsabilidad, yo velo por vuestras almas, y como quienes han de dar cuenta, está bien, yo debo dar cuentas. Pero finalmente, ¿quién puso eso sobre mí? Esa responsabilidad, Dios. Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea. Y sí, es algo que debe ser un anhelo, pero finalmente es un llamado de Dios. No es algo autodefinido. Tal vez cuando, voy a pensar desde esa perspectiva, tienes un hijo, tienes una hija. ¿Quién da los hijos? Dios. Aunque dice la Biblia, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Pero no es cuestión de que tú te decidas llenarlos. Gracias a Dios y Dios te los da. Y a lo mejor tu aljaba es de uno, o de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco. Pero es algo que Dios te da. Y ahora tú eres uno que gobierna sobre otro. Y debes de velar ¿por quién? Por su esa alma. Y un día vas a dar ¿qué? Cuenta por esa alma. Pero si esa alma no te obedece o no se deja persuadir, y es la misma palabra, obedecer allí, que se usa, es la misma palabra, pero con la añadidura de un prefijo de negación, que se usa cuando de la característica de los hombres de los últimos días, que serán desobedientes a los padres, es decir, no se dejan persuadir. ¿Qué pasa cuando un hijo no se deja persuadir? ¿Qué pasa cuando un alumno no se deja persuadir? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Llega el punto en que se pierde el gozo, y aún lo vemos en el mismo Moisés, no estoy justificando que eso sea correcto, pero llega un punto en que dice, Señor, es que, y esto no os es provechoso, no es provechoso cuando no hay, cuando hay una lucha en un padre porque está batallando demasiado con su hijo, que no quiere, no es provechoso, hasta inclusive una oración imprecatoria puede ser levantada por aquellos en autoridad, por aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es una oración imprecatoria? Bueno, en el Salmo tenemos salmos imprecatorios cuando el mismo salmista oró para que el Señor tratase con aquellos que no estaban haciendo lo correcto. Esto no es provechoso. Mire, amado hermano, no es bueno cuando por nuestra causa el espíritu de aquel que Dios ha puesto para nuestra bendición se ve entristecido. Eso no ayuda. No ayuda. Pero bien, vuelvo a esto. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. No es algo autoestablecido. Tú dirás, bueno, el Señor, yo voy a servir al Señor, me he preparado, pastor, ¿en qué puedo servir? Quiero ser maestro, si puedo ser maestro, lo que sea. Muy bien, el Señor guía al pastor, guía a otros, las circunstancias, y bueno, ¿sabe qué? Va a ser ahora el maestro de tal grado. Bueno, pues como el Señor le guíe, está bien, el Señor nos guió a este grado. Y resulta que ese año, ese grado, tiene a fulanito, fulanito, fulanita, fulanita, cuyos papacitos y mamacitas son fulanito y fulanita y fulanito y fulanito, porque no nada más uno trata con los hijos, sino también con los papás. Y bueno, a veces uno duda, Señor, cuando dije hágase tu voluntad y no la mía, no. Pero es parte de, Dios nos ha puesto para velar por esas almas, como quienes han de dar cuenta. Si un día el Señor me llamó a mí para servirle y regresemos a Tijuana y empezamos, de repente recibí la llamada de un hermano, ah, pastor, supe que iba a venir, ¿verdad? ¿Cree que pudiéramos? Y digo, bueno, ¿qué iglesia está? Ya no estoy asistiendo en una iglesia. Bueno, está muy bien. Yo no puedo decir, bueno, ¿sabe qué? Deme su currículum vitae, ¿verdad? Y lléneme una solicitud. A ver, ¿qué pasa si yo la confronto con fulanito de pasaje? ¿Cómo va a responder usted? Y empiezo yo a escoger, ¿no? ¿No? Las... No es así. Más de una ocasión, un hermano de la iglesia me ha dicho esto. Y el mismo hermano, pastor, lo más seguro es que el Señor tiene a esa oveja para tratar con usted. Y yo le digo, amén, hermano. Amén. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Sembrar qué? Gálatas 6. Sembrar en el Espíritu. No te canses de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Y lo más seguro, no lo más seguro, Dios también me tiene a mí para hacer una bendición y una prueba para usted. Usted no va a si usted encontrase al pastor que justo usted quiere, tal como usted lo quiere, pues no creo que sería la voluntad de Dios. Porque finalmente es como usted lo quiere y no como Dios lo quiere. Y viceversa. Entonces, Dios dice, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pero vuelvo a esto, en el mismo capítulo encontramos que mi participación como líder, como madre, como padre, como maestro, como maestra, como pastor, como ministro, aún como diácono, no está solamente establecido en lo de, bueno, yo soy la autoridad, no. Yo soy una autoridad subordinada a una autoridad suprema, que es Cristo. Tres veces se menciona aquí la palabra pastores. Acordaos de vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y saludad a todos vuestros pastores. En el versículo 24. Pero en el versículo 8 se dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y en el versículo 20 se nos dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran, ¿qué? Pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Él es el pastor. Nosotros solamente somos subordinados. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? ¿Me amas? ¿Te acuerdas? Juan 20, 21. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta, tú apacienta, ¿a quiénes? A mis corderos, son míos, pero tú apaciéntalos. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea, tú pastorea a mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Tercera vez. Apacienta. No, perdón. Pastorea. Pastorea a mis corderos. Es interesante la palabra corderos, la palabra ovejas. Corderos son los pequeñitos. Ovejas son ya las más maduritos. Y hay que tanto pastorear como apacentar, tanto a los maduritos como a los no maduritos, para que no suene tan mal. O los que están empezando. Y cada uno de nosotros es el Señor. Por eso es que dice el Salmo 23. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Sí sabe cuál es el Salmo 23? Amén. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero Dios ha establecido pastores, elemento humano, para nuestro bien. Ahora, debo, no apresurarme en el mal sentido, pero quiero ir a Hechos. Mire, el pasaje que leíamos, esto es muy revelador y nos enseña a aquellos que pastoreamos muchas cosas. Y por favor, ore por mí si en alguna de estas cosas no estoy dando lo que el Señor quiere. Oro para que Dios me ayude. Pero Pablo se presenta aquí no solamente como pastor de las ovejas, sino pastor de los pastores inclusive, ¿no? Pero él como un apóstol, como un profeta, podemos decirlo así, como uno que ha ayudado a otros pastores y como que ha apacentado esa grey para que otros vengan a seguir adelante con la obra. Pues la obra es del gran pastor de las ovejas, el buen pastor, el príncipe de los pastores, a quien un día vamos a tener que dar cuenta. Mire, por favor, Hechos capítulo 20, dice ahí, en el versículo 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20, 17. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La predicación de un siervo de Dios debe llevar al arrepentimiento, ¿no es cierto? Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Era un siervo de Dios, un pastor guiado por el Espíritu Santo, y que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que el mismo Espíritu Santo le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? Con gozo. A ver, Pablo, pero prisionero aquí, ¿sí? Con gozo. El gozo de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué dice Hebreos 12? Que Cristo, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan lo que sigue? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y así lo dijo en 2 Timoteo, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual Dios, el juez justo, me dará a mí, a los que esperan su venida. Y finalmente, ahí en Roma, él dijo, todos me desampararon, todos me dejaron. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Acabar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibió Pablo el ministerio? Del Señor Jesús. Es un ministerio. Transportado esta aplicación o esta verdad a hombres finitos y falibles como nosotros. Es un ministerio que recibí del Señor Jesús. He aquí también, y lo estoy tratando de compartir como padres, ¿no dice la Biblia que he aquí herencia de Jehová qué? Son los hijos. Aún Pablo dijo, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome ¿en dónde? En el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Él me puso en el ministerio. Es un ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, versículo 25, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, y mire lo que dice, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. ¿Qué se la pasó haciendo Pablo entre ellos? Predicando el reino de Dios. Gloria al Señor por poder dedicar la vida a predicar el reino de Dios. ¡Qué bendición! Por si aquí me está escuchando un jovencito, una jovencita, que qué bendición poder dedicar nuestras vidas predicando el reino de Dios. Vivir para proclamar el reino de Dios. Que por supuesto esto tiene que ser parte de nuestra vida como cristianos, donde quiera que sea, que estemos, pero poder literalmente predicar el reino de Dios. ¿A qué te dedicas? Soy predicador. No lo veas como cualquier cosa. Es un llamado de Dios, es un ministerio del Señor. Y si alguno anhela obispado, buena obra desea. Necesario aquellos que velan y que quienes han de dar cuenta. Versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ah, amados hermanos, espero que entendamos un poquito a veces por qué o uno como siervo de Dios o a veces un padre insiste en algo, una madre, porque, ¿qué dice allí? Dios va a demandar la sangre, la sangre de otros a nosotros. No sé si lo estoy... Así lo dice en Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33. Te he puesto como atalaya, si tú oyeres verdad de mi boca, les dirás a ellos. ¿No dice así? Si escuchas la trompeta, ¿verdad? Diles y serás librado de la sangre. Es que el pastor se mete en todo, bueno, en lo que me incumbe, para librarte de la sangre. O decir, dice, librar tu sangre lo voy a hacer. Obviamente debo ser, aprender a ser humilde, esto, el otro, es cierto, y a veces, pues si no, como Cristo, hay que tomar un azote de cuerdas, ¿no? En el amor de Cristo, pero en el fervor y el celo del Señor. Porque hay almas por las cuales velar, hay sangre de por medio. ¿Y cómo vamos a principalmente a estar limpios de la sangre de todos? Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y finalmente yo como pastor, inclusive como padre, usted tiene que saber que no puede imponer su propia agenda sobre la vida de otros o su propio hijo, tiene que ser del Señor. Tiene que ser el Señor, es decir, lo que Dios dice. Pero hay un deber. Hay un deber. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros. Está ahí conmigo en Hechos 20, 28, hermano. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Interesante que el pastor, los pastores, los deben de mirar por sí mismos. Yo tengo que alimentar mi propia vida espiritual, ¿no es cierto? Para poder ayudar a otros. ¿Sí? Por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en que el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los ha puesto por obispos? El Espíritu Santo. Para apacentar, ¿con qué propósito? Alimentar, edificar, apacentar la iglesia del Señor. O como dice la versión del Textus Receptus, la iglesia de Dios, la iglesia de Theos. Es la iglesia de Dios, la cual Dios ganó por su propia sangre. Sangre de Dios en el Dios hombre fue derramada en la cruz del Calvario. Es la iglesia del Señor. Hay que apacentar la iglesia del Señor. Hay que cuidar la grey del Señor. Hay que cuidar los hijos que son herencia de Jehová. Hay que decirles, hay que enseñarles, hay que ser un ejemplo. Hay que velar por sus almas, porque un día vamos a dar cuentas. Y esto es muy importante para aquellos que tenemos esto que Dios nos ha dado. Y yo espero que todos los que tenemos un hijo, una hija, o un alumno, una alumna, veamos con esta responsabilidad lo que esto implica. Y más si es un hijo o una hija del Señor. Esto es palabra de Dios y esto es el plan de Dios. Aquí no estamos jugando a la iglesita. No estamos jugando a la escuelita. No estamos jugando al club social. Hay un orden, hay palabra de Dios que se requiere. Y Dios nos ayude a juntos, en armonía. Como dice la Biblia, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, con un espíritu sumiso, siervos los unos a los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Pero seguimos, hermanos, versículo 29 de Hechos 20, porque yo sé, hay peligros, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay cosas de fuera que quieren afectar al rebaño y alguien tiene que cuidar al rebaño. ¿Por qué le pone usted límites de horarios a sus hijos y esto que no vean? Porque usted quiere cuidar su rebaño, ¿no es cierto? ¿Por qué hay ciertas reglas? Porque queremos cuidar el rebaño. ¿Y por qué se predica? Porque queremos cuidar al rebaño. Porque el rebaño, hermano, es interesante porque el Señor escogió como tipo del creyente las ovejas. Son animalitos muy influenciables. Necesitan un pastor. Necesitan dirección. Y versículo, no solamente de fuera. Está el peligro, sino también, mire el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos. O sea, tenemos que cuidar lo que viene de afuera y también tenemos que cuidar lo que pasa adentro. Versículo 31. Por tanto, velad. Y le dice Pablo a estos ancianos, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿No he cesado de qué? Amonestar con lágrimas a cada uno. Y bueno, si hay que echarle un poquito de llanto, pues no es el punto, ¿verdad? Pero sí amonestar con una profunda carga sobre alguna situación. Versículo 32. Finalmente, sabemos que la labor de los padres llega hasta cierto punto, la labor del pastor, la labor del maestro, ¿no es cierto? Y finalmente apóstol Pablo lo reconoce. Ahora ya él se iba a ir de con ellos, ya predicó, ya les enseñó, ya les dijo, ahora os encomiendo, ¿a qué? A Dios. y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Finalmente es Dios quien va a hacer la obra, y así lo expresa el escritor de Hebreos: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, ellos velan por vuestras almas, por quienes han de dar cuenta. Y luego el mismo escritor dice: acuérdense de mí en oración. Mire el versículo, vaya a Hebreos 13, 18, ya para concluir esta mañana, hermanos. Hebreos 13, 18, después de decir, obedezcan sus pastores, dice, y orad, versículo 18, orad por nosotros. Yo creo que este escritor era parte de estos pastores, de estos, a lo mejor a la distancia, no estaban directamente con ellos, pero les estaba enseñando como uno que tiene autoridad a través de esta carta, y les dice: oren por nosotros. Y eso es lo que necesitamos, aquellos que estamos en liderazgo, o estamos gobernando, estamos pastoreando: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Qué palabra? Hermano, ese es mi deseo. Y yo creo que es el deseo de nuestros maestros. Y yo confío que es el deseo de los padres. Yo deseo conducirme bien en todo. Necesito oraciones. Esposa, ora por mí. Esposo, ora por mí. Hermanos, oren por mí. Tengo mis hijos. Tengo decisiones que tomar. Y tengo que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios no estamos solos. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos. Gracias a Dios que es la obra del Señor. Tu familia es una familia de Dios. En sí, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que todos los cristianos somos casa de Dios. Y yo creo que si Dios te ha dado hijos, son herencia de Jehová, es una casa. Son hijos de Dios, es decir, entiéndame lo que quiero decir, son herencia del Señor. Tú debes orar por ellos, que sean salvos, que conozcan al Señor, que sean instruidos y que hagan la voluntad de Dios, no tu voluntad. Bueno, es que yo quisiera un hijo, pues que ya me saque de eso, ojalá se convierta en beisbolista, ¿verdad? No, hombre, eso se nos acaba y tenemos hasta el dinero para que la iglesia construya y tenga eso. No, no queremos beisbolistas aquí. Bueno, no estoy diciendo que no queremos beisbolistas, ¿verdad? No queremos, no estamos dependiendo de que alguien se haga famoso y que es, no, estamos dependiendo de Dios. Y no podemos nosotros pensar así, la verdad, con todo respeto, ¿verdad? Sería una mente muy egoísta. Eso no es la voluntad de Dios. Seríamos una especie de tiranos o aquellos que tenían los esclavos nomás para su propio bien. Los hijos son una bendición, no es para que vengan a saciar lo que nosotros queremos. No, dice la Biblia que los padres deben atesorar para los hijos y no los hijos para los padres. Y como decía una hermana en Cristo, ¿verdad? Esta semana, ¿cuál es el mayor gozo? ¿Cuál es el mayor gozo de un padre? Por lo menos de la perspectiva bíblica. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anda en la verdad. Y sin duda es la mayor de las tristezas, saber que nuestros hijos no andan en la verdad. Así que necesitamos, Señor, orad por nosotros. Deseamos conducirnos bien en todo. Que Dios nos ayude. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Dios, el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas. Y seguiremos meditando en este pasaje. Él es el que nos puede hacer aptos para hacer su voluntad. Y a veces las palabras de una madre tal vez ya no dejan marca en el corazón de los hijos, pero puede ir a su Padre Celestial, al Dios de paz, y puede interceder delante del gran pastor de las ovejas: Señor, tú haz la obra. Tú sabes cómo tratar con estos corazones. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude en nuestro privilegio de dar cuentas y permitamos ser persuadidos. Sea sumiso. Seamos sumisos al Señor. Y apoyémonos mutuamente en oración, porque tenemos que dar cuentas. Que el Señor nos guíe en nuestro privilegio, en nuestra labor. Y que podamos proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, como iglesia, como familias, como individuos. Y que nuestros hijos se conviertan en aquellos hombres y mujeres del Señor para proclamar la verdad de Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, ayúdanos a entender y a reconocer el privilegio que tú nos has dado al darnos aquellos que tú has puesto sobre nosotros. Gracias por un padre, por una madre, por un pastor, por un maestro, por una maestra, por un hermano en Cristo que su vida nos inspira a vivir para ti. Gracias porque no estamos solos, Señor. Y Señor, finalmente, como aprendíamos en la escuela dominical, queremos hacer tu voluntad. Que tus hijos hagan, nuestros hijos hagan tu voluntad. Líbranos de vivir en el egoísmo y en el querer hacer nuestra propia voluntad. Permítenos disfrutar del gozo que hay en hacer tu voluntad. Experimentar ese gozo. Ayúdanos también como tus hijos, Señor, a ser obedientes a ti. Estoy seguro que ninguno aquí, tal vez, digo, no lo sé, pero pudiéramos negar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ya para obedecerla, Señor, al obedecerla, al exponernos a ella, hay cosas que no estamos obedeciendo y que a veces buscamos interpretar a nuestra propia conveniencia. Y realmente nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios y hacemos de la Biblia una especie de esas figuras que se hacen con recortes aquí, recortes allá, y acomodamos las cosas para nuestra conveniencia. No, tenemos que tomar la Biblia tal como es. Concédenos, Señor, vivir de una manera honorable a ti. Y los años de vida que nos des, vivirlos haciendo tu voluntad. Bendice a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes, a estas señoritas. Hay mucho que más que pudiéramos decir, Señor. Hay que extender la visión, hay que servirte a ti, hay que proclamar el nombre de Jesucristo. Ay, Señor, ayúdanos a estos sacrificios de alabanza, pero ayúdanos a obedecer aquellos que tú has puesto sobre nosotros. Aquellos que has puesto para velar por nuestras almas. Danos ese corazón. Y estoy seguro que tú harás grandes obras cuando nos enseñes y aprendamos de ti a ser mansos y humildes de corazón. Y allí encontraremos el descanso para nuestras almas. Gracias. Finalmente, Señor, y hemos aprendido también que si no estamos dispuestos a obedecer a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, no vamos a estar dispuestos a obedecerte a ti. Y de alguna manera el reflejo de nuestra obediencia a ti se manifiesta a través de las autoridades que tú nos has puesto, nuestra obediencia y sumisión. Gracias, Señor. No es algo malo ser humilde. No es algo malo ser sumiso. Ese es el ejemplo de Cristo. Tú has venido a ensalzar esta virtud de la humildad. Concédenos ser así, Señor. No buscar lo nuestro propio. No ser sabios en nuestra propia opinión. Y aún como se le aconsejaba a Roboam, si nosotros somos siervos, ¿qué bendición podremos ser a otros? Y ellos a su vez verán esa actitud de servicio, de humildad, y apreciarán realmente nuestras vidas. Gracias, Señor. Sé con tus hijos ahora al despedirnos. Gracias por poder estar juntos en la casa de Dios. Llévanos con bien, Señor. Una semana nueva comienza. Y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Que tu Espíritu Santo traiga recuerdo de la palabra que hemos escuchado esta mañana. de los versículos que hemos memorizado, ayuda a los hermanos a memorizarlos. No por un como un mandato o como un requisito, sino como un beneficio espiritual. En Cristo Jesús. Amén.